3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí arranca la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Pues ya han entrado en vigor desde hace unas horas. La inmensa mayoría de los productos españoles que entran en Estados Unidos deben pasar por caja, pagar peaje, ese arancel del 15% impuesto por el gobierno de Donald Trump. Ojo, es un 15% extra, porque algunos productos ya pagaban un arancel previo. Es verdad que este 15% afecta a toda la Unión Europea, no solo a España, pero es que hay países y sectores a los que afecta especialmente. Y uno de ellos es el campo español. Asaja ya alerta de pérdidas millonarias y consecuencias catastróficas para sectores clave como el del vino, el aceite, la almendra, las aceitunas, las hortalizas. Claro, en el campo alicantino, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos representan aproximadamente el 30% del total y se cree que la caída con este arancel podría llegar al 50%, perder la mitad. ¿Qué empresa soporta esto? Y sobre todo, ¿qué empresa familiar soporta esto? Porque, aunque hay de todo, muchos de los afectados en nuestro campo son pequeños empresarios que llevan años remando para hacerse un hueco en ese mercado norteamericano que ahora parece que se les cierra. Lo peor de todo es que estos aranceles entran en vigor entre amenazas, porque Trump dice que si Europa no invierte 600.000 millones de euros dentro de Estados Unidos en los próximos años, el arancel podría llegar al 35%. Bueno, veremos si esto es simplemente retórica trumpista o es una amenaza real. Lo que está claro es que desde hoy la almendra, la aceituna, el vino que quiere entrar en Estados Unidos desde España paga un 15% extra de arancel. Y una tarde de COPE en la que estaremos pendientes de todos los incendios que hay ahora mismo activos en España. Vaya verano, en este 2025 ya se han producido más de 900. El de Tarifa ya está controlado y los 1.500 desalojados ya han vuelto a sus casas. Por eso ahora lo que más preocupa es Galicia. 5 fuegos en distintas zonas, en provincias de Coruña, Pontevedra. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues las noticias que llegan son afortunadamente esperanzadoras. Hay un único fuego activo hasta ahora, según los datos de Medio Rural. Está en una zona escarpada de Afonsagrada, provincia de Lugo. Así que es una zona en la que solo pueden acceder medios aéreos y por eso la extinción es más complicada. Comenzó en la tarde del martes ya y afecta a unas 120 hectáreas, según estimaciones provisionales. Respiran un poco más tranquilos en la provincia de Pontevedra, en Asneves y Salceda de Caselas, los dos concellos pontevedreses que pasaron la noche en jaque a causa del fuego. Ambos incendios están ya estabilizados. Se desactivó allí el nivel 2 que se había establecido por precaución ayer por la proximidad del fuego a las viviendas. Y en la provincia de La Coruña, buenas noticias también en Camariñas y Ponteceso, con incendios ya controlados o incluso extinguido alguno de los que afecta a Ponteceso. También está estabilizado el que afecta desde primera hora de la noche de ayer a Aspontes. Y tenemos buenas noticias con cautelas, decíamos, pero la meteorología no ayuda y por eso la Xunta acaba de poner en prealerta por sequía a una veintena de municipios, sobre todo de la provincia de Pontevedra.
Gracias, Patricia. Preocupan los fuegos por la ola de calor que seguirá hasta el miércoles. Es la segunda del verano. Esto dificulta todo. Por cierto, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas por provocar los incendios de finales de julio en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que coge una garrafa de gasolina y sale de casa para prender un monte? Bueno, hablaremos de esta tarde, también en la tarde de COPE, de la polémica en Jumilla, en Murcia. El ayuntamiento que gobiernan PP y Vox ha aprobado la prohibición de destinar las instalaciones deportivas para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al ayuntamiento. Todo ello en un polideportivo en el que grupos musulmanes solían juntarse para rezar o para celebrar fiestas como las del Cordero. Bueno, pues la Conferencia Episcopal Española acaba de sacar un comunicado recordando que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por la Constitución. En este sentido, recuerdan que la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es si estas perturban el orden público. Bueno, teniendo que ser valorada esto también con objetividad por especialistas y con criterios técnicos, no por razones, no por decisiones arbitrarias o ideológicas. Y hoy en la tarde de COPE hablamos de restaurantes a raíz de unos amigos que la montaron en un restaurante porque tardaban en traerles la comida, se fueron y ellos se enfadaron porque les cobraron las cervezas y luego resulta que la cocina lo que había era un incendio.
Un incendio.
¿Cómo te llevas con los restaurantes? ¿Eres de los que tiene paciencia o de los que se pone nervioso? ¿Cómo va la cosa? Urbano Canal.
Muy buenas. Lo que suele permanecer más en la memoria de los oyentes es aquella vez que sintieron que les clavaban, que les cobraban de más, como este hombre que se le sentó fatal aquello de las aceitunas de bolsa.
Entramos en una ciudad sidrería, pedimos una botella de sidra, los niños una Coca-Cola, tal, pero la clavada vino en el fallo de mi cuñado y dijo, ponnos un pinchito aquí, pon una aceitunita, y se pensaba que estábamos en nuestra tierra. Sabía que, digo, las van a cobrar, pero las aceitunas, 12 euros, aceitunas de mala muerte, ni de bote, que eran de esas de, que vienen un sobrecito de plástico que la abrió con las tijeras, escurrió un poquito el caldo y nos la echó. Vergonzoso, vamos.
Pues, ¿cómo te llevas con los restaurantes? Esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Nominados al Balón de Oro.
Sí, estamos pendientes de eso, de las nominaciones. De hecho, desde ahora y hasta las 4 vamos a conocer los 30 nominados para el Balón de Oro masculino y las 30 nominadas para el Balón de Oro femenino. Pero atención, porque tenemos noticia de última hora en Barcelona. Hoy era el día en el que estaba previsto que se decidiera quién iba a ser el capitán del Barça para la próxima temporada y también teníamos que saber qué iba a pasar con Ter Stegen. ¿Hay ya noticia al respecto, Edu Badía?
Sí, comunicado de hace unos segundos, el club le ha retirado la capitanía a Ter Stegen de forma temporal mientras no se resuelva la guerra abierta que tiene con el Barça. Repito, es un comunicado que acaba de hacer oficial el Barça hace escasos minutos. El nuevo capitán temporal será Araujo.
Un Ter Stegen, Raúl Urgel, que esta mañana ha estado en la Ciudad Deportiva del Barça.
Sí, ahora ya el ex capitán del Barça ha acudido por sorpresa esta mañana a la Ciudad Deportiva para hacer ejercicios de recuperación. Ha sido su primer encuentro con los compañeros después de la negativa del portero a firmar el informe médico, pero con quien no se ha cruzado es con el entrenador Hansi Flick. Ha estado en la Ciudad Deportiva alrededor de una hora y media.
Un Barcelona que en lo deportivo ya prepara el Joan Gamper, eso sí lo hace sin Ferran Torres, Juan Arias.
Sí, el Barça prepara el Gamper del domingo contra el Como con la duda de Ferran Torres, que se ha entrenado aparte con una sobrecarga muscular que ya le impidió jugar contra el Daewoo coreano el pasado lunes.
En el Real Madrid la noticia está en los protagonistas. Hemos escuchado durante el día a Álvaro Carreras, pero atención porque ha hablado uno de los pesos pesados del vestuario. Ha hablado Fede Valverde, Arantxa Rodríguez.
Fede Valverde, que inicia su octava temporada en el Real Madrid y lo hace con un rol de intocable y siendo el segundo capitán del conjunto blanco. Con 323 partidos ya y 20 goles con la camiseta del Real Madrid, está muy ilusionado con este inicio de la nueva temporada y así lo ha expresado el uruguayo en los canales del club blanco.
Muy contento, como siempre, orgulloso de volver otra temporada más a vestir esta camiseta, a defender este escudo, con la misma ilusión de cada año, de poder ganar todos los títulos. El equipo, bueno, todos los compañeros han demostrado haber trabajado en las vacaciones. Eso siempre es bueno para evitar, bueno, lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada. Así que, bueno, muy felices de volver a retomar los entrenamientos y, bueno, y apuntar a todos los títulos este año.
Xabi Alonso, que sigue apurando las horas, esos 15 días, estirándolos al máximo para llegar lo mejor preparados posibles para el debut el día 19 en el Estadio Santiago Bernabéu frente a Osasuna. ¿Qué destacamos hoy de la sesión de trabajo del Real Madrid, Arantxa?
Que ha sido la quinta sesión de entrenamiento después de la doble de ayer, más de 2 horas de trabajo con mucho protagonismo del balón, pero también para el trabajo en el gimnasio. Mañana la sesión va a ser especial ya que el Real Madrid va a jugar un partido de entrenamiento contra el Leganés, la ciudad Real Madrid en Valdebebas. Ha hablado precisamente también otro de los nombres, Álvaro Carreras, en Real Madrid Televisión, de cómo es Xabi Alonso y de lo que le pide.
Intenso, pero sobre todo tiene las ideas muy claras, que eso es lo que me gusta, y da las cosas como tienen que ser. Que ayuda hacia arriba, pero que también hacia atrás, que hay que ayudar, y es mi posición.
La voz de una de las caras nuevas del Real Madrid, ya saben, 4 fichajes, 2 de ellos ya estuvieron en el Mundial de Clubes. Carreras ya está con la disciplina del equipo y más tantuno empezará el 14 de agosto, el día que cumple los 18 años. Partido de entrenamiento mañana del Real Madrid contra el Leganés. Lo mismo hizo ayer el Atlético de Madrid, pero frente al Rayo Vallecano. ¿Cómo les fue a los del Cholo, Javi Gómez?
Partido flojo, Santi, de ambos equipos, marcado por 2 errores que dejaron el marcador en empate a 1. Se adelantó el Rayo por medio de Frutos, empató Griezmann con un golazo en el 15 y a partir de ahí pocas ocasiones claras, algo mejor los del Cholo, con buena presión por momentos. En el 60 saltaron al campo los teóricos titulares, pero el resultado no cambió en cuanto a los rojiblancos. El último partido de pretemporada será ante el Newcastle el sábado.
Estos dos partidos del Atlético de Madrid que han dejado dudas, sobre todo el que perdió frente al Oporto la semana pasada. Veremos cómo le va frente al Newcastle. ¿Hace esto lo que está pasando en la pretemporada, que cambien los planes del Atlético de Madrid de cara al mercado? ¿Sigue teniendo cosas por hacer el equipo rojiblanco, Javi?
Sí, Santi, pero mirando el bolsillo. Ya se ha hecho una inversión muy importante, son 8 fichajes. Es cierto que hay posiciones que cubrir, falta un delantero, un medio y podría aprovechar alguna oportunidad de mercado con un central, pero de momento solo suena el nombre del jugador del Nápoles, Giacomo Raspadori, y el fair play económico empieza a ahogar.
De lo que estamos muy pendientes esta mañana es de las nominaciones al Balón de Oro, no solo a la categoría absoluta, tanto masculina como femenina, sino que desde las 12:30 de la mañana estamos conociendo los nominados al resto de categorías. Cuéntanos lo que sabemos hasta el momento, Carlos Ganga.
Están apareciendo ahora mismo, Santi, las nominadas al Balón de Oro femenino y en unos minutos será el turno de los hombres. Acaban de salir 4 españolas, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Esther González y Patri Guijarro. Entre los nominados a mejor entrenador, el trofeo Cruyff, Luis Enrique y Hansi Flick. Monzo Tomé, por cierto, no está en las candidatas a mejor entrenador de fútbol femenino. Trofeo Copa Mejor Joven están Lamine Yamal, Cubarsí y Hausen. Y en el Copa Femenino, la azulgrana Vicky López. Trofeo Yasina Mejor Portero, David Raya, Courtois Oblak. En la categoría femenina está la también azulgrana Cata Coll. El premio de mejor equipo se lo van a disputar Paris Saint-Germain, Barça, Liverpool, Chelsea y Botafogo. Y el Barça está también nominado a mejor equipo femenino.
Enseguida volvemos con Carlos Ganga porque desde las 3:15 está previsto que se empiecen a conocer los nominados, los 30 nominados al Balón de Oro masculino. Las 3:11, las 2:11 en Canarias. Hay más noticias en el fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, gol, gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Seguimos repasando las principales noticias del fútbol español. Vamos ahora con los amistosos. Victoria de mucho prestigio ayer del Villarreal ante el Arsenal en Londres, Jaime March.
Primera victoria del Villarreal en su pretemporada. El submarino amarillo venció 2-3 al Arsenal en el Emirates Stadium de Londres. Nicolás Pepe abrió el marcador y Eta Eyon puso el segundo para el Villarreal. Odegaard recortó distancias antes del descanso. En la segunda parte, Danjuma sentenció el partido a la contra y otra vez Odegaard recortó desde el punto de penalti para el 2-3 final. Los de Marcelino salen muy reforzados de Londres y uno de sus jugadores, Juan Foy, analizó así el partido.
Nada, hoy jugamos contra un rival muy complicado, también que juega Champions League y supimos competir más allá del resultado. Nada, competir, disfrutar con nuestra gente. Ojalá que mínimamente sea como la última vez que jugamos Champions.
Y lo que no tuvo nada de amistoso fue el partido del Betis ante el Como, que terminó con pelea, Andrés Ocaña.
Fue la segunda derrota de la pretemporada de un Betis que mostró buenas sensaciones con el balón, pero malas sin él, en la que la solidez defensiva brilló por su ausencia. Además, con varios datos negativos. El primero, la lesión de Pau López, que en el penalti que provocó el primer gol del Como se hizo un chichón tremendo en la cabeza y tuvo que ser sustituido. Y la segunda, la tremenda pelea Tangana que se formó al filo del descanso. Un encontronazo entre Fornals y Perrone acabó con batalla campal. Incluso el Cucho Hernández llegó a pegarle un puñetazo sin querer a Natán en medio de la vorágine. Afortunadamente se templaron los nervios y pudo comenzar y continuar el partido.
Vamos con cosas del mercado de fichajes. En el Sevilla se sigue a la espera de que se solucione la salida de Juan Luis Aquescalera.
Sigue estancada la venta de Juanlu. El futbolista ha vuelto a entrenar esta mañana con el Sevilla. El club maneja 2 ofertas, una del Nápoles y otra del Wolverhampton, pero el canterano solo quiere ir a Italia, pese a que la oferta de la Premier es mayor. El Nápoles pagaría en 4 plazos los 17 millones de euros, aunque por ahora no hay acuerdo cerrado. Sigue el culebrón.
También seguimos muy pendientes de los movimientos de fichajes en el mercado del Valencia, Fermín Rodríguez.
Baptiste Santamaría, el cuarto fichaje del Valencia, llegó anoche a la ciudad. Esta mañana ha pasado la pertinente revisión médica y pronto será oficial la incorporación de este veterano pivote francés que llega del Rennes. También se puede cerrar otro refuerzo, un nombre adelantado por COPE, el mediocentro Filip Ugrinić del Young Boys suizo. El club también trabaja en las salidas y el defensa turco Schenk, uno de los descartes de Corberán, está en Colonia para comprometerse con los alemanes. El equipo vuelve esta tarde de su concentración en Gerona.
¿Y a quién renueva el Celta de Vigo, Álvaro Lorenzo?
Pues a Willy Suever, Santi, acaba de hacerlo oficial hasta 2029. Tenía contrato el sueco de 21 años hasta 2027, pero ante ciertos cantos de sirena europeos amplía dos cursos, subiendo salario y cláusula. Lo próximo en ser oficial, seguramente, la llegada de Borja Iglesias desde el Betis ya en propiedad. Una operación prácticamente cerrada podría ser por unos 2 millones de euros.
Vamos hasta Mallorca porque está buscando el conjunto de Bermellón delantero centro y hay un jugador que está a punto de llegar a ocupar esa posición. Luis Ángel Trives.
Mateo Josef, el delantero del Leeds y de la Sub-21, es la opción elegida por el Mallorca para reforzar su delantera, a la espera, eso sí, de la salida de Kyle Larin, que todavía sigue siendo jugador del Mallorca y no ha definido su futuro. Josef llegaría en calidad de cedido por parte del Leeds, sin opción de compra, y desde el club bermellón reconocen el interés por el jugador, pero eso sí afirman que todavía no está cerrada su llegada.
El Elche, de vuelta a Primera División, también está conformando su plantilla para la presente temporada. ¿Con quién negocian, Cristian Egea?
Ezequiel Ceballos, extremo de Boca Juniors, está ahora mismo en el punto de mira del Elche Club de Fútbol. El Elche insiste en una cesión con opción de compra, pero Boca Juniors solo contempla un traspaso definitivo. La verdad es que las posturas están bastante enfrentadas en ese asunto y todo apunta a que el Elche Club de Fútbol va a apurar sus opciones hasta final del mercado. Por tanto, el culebrón está servido en el Martínez Valero.
Y en el Girona, Alejandro Laguna, están a punto de hacer oficial el fichaje de Víctor Reis.
Sí, hoy se espera que el Girona haga oficial el fichaje de Víctor Reis, quien llega cedido del Manchester City. El jugador aterrizó ayer en Girona para pasar el reconocimiento médico y firmar su contrato con el conjunto catalán. La cesión será simple hasta junio del 2026 y el conjunto Citizen, que pagó hace apenas 8 meses más de 37 millones de euros por el joven defensor brasileño, se reserva una opción para recuperarlo en caso de necesitarlo durante el año.
Donde siguen a buen ritmo con fichajes y presentaciones es en el Alavés. ¿De quién ha sido hoy el turno, Asier Benito?
Pues hoy ha sido presentado el brasileño Calebe González. El extremo de pie zurdo viene cedido con opción de compra desde el Fortaleza brasileño y el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, ha reconocido el interés del club por hacer efectiva esa opción de compra sobre Calebe y también ha hablado sobre Mariano Díaz y sus opciones de que se quede en el Glorioso.
Él vino aquí con otras intenciones y en gran medida dependerá de la voluntad que tenga el propio jugador para cambiar una opinión o una idea inicial a lo que pueda refrendarse en la decisión final, tanto si se decide continuar con la idea inicial, que era progresar y marcharse a otro lugar, o quedarse finalmente con nosotros. Es verdad que su trayectoria en los últimos años no ha sido la mejor, pero en ningún caso cuando entró a formar parte de esta dinámica de trabajo imaginábamos que podría ser una opción para nosotros. Si hoy lo es, desde luego es porque él nos elige.
En el Athletic de Bilbao, el protagonismo hoy ha sido para la afición, que ha acudido en masa a ver a su equipo, José Ángel Peña.
Sí, está claro que no quieren dejar pasar las escasas ocasiones que tienen de ver entrenar a su equipo y hoy más de 3.000 aficionados se han acercado hasta Lezama para presenciar un entrenamiento en el que no ha participado Nico Williams ni los lesionados Paredes, Prado, Sánchez y Eguiluz. Este último recibirá hoy el alta hospitalaria después de ser operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El que sí se ha entrenado con normalidad ha sido Yuri, recuperado de la contusión que sufrió ante el Liverpool.
En el Osasuna, dentro de los amistosos de la semana, destaca la primera victoria de Alessio Lisci, Alberto Sanz.
A la quinta fue la vencida, como bien dices, 3-0 en Tafalla frente al Mirandés. Doblete de Raúl García de Aro, otro tanto de ante Budimir. Por cierto, los dos delanteros protagonistas porque jugaron muchos minutos juntos. Alessio Lisci, como decía, a la quinta va la vencida, logra su primer triunfo en pretemporada y ha reconocido las mejoras que ha visto el técnico italiano en Osasuna antes del último amistoso frente al Friburgo. Son estas.
Bien, creo que es evidente que vamos en creciendo, que es fundamental. Y nada, a seguir trabajando y el fin de, bueno, vendrá un partido de exigencia máxima y a ver cómo respondemos.
Tenemos una noticia de última hora en el Rayo Vallecano de mercado, Carlos Langa.
Lo acaba de publicar el club. El Rayo Vallecano le ha comprado el 50% de los derechos a Ratiu al Villarreal, 50% que aún poseía el equipo amarillo, así que Ratiu pasa a ser al 100% del Rayo Vallecano.
Uno de los jugadores más cotizados en el mercado. Y hablamos también de las eliminatorias de Champions. ¿Qué es lo que nos dejó la jornada de ayer, Juan Torrejón?
Pues los partidos de ida de la previa de Liga de Campeones terminaron sin resultados definitivos. El Brujas ganó 0-1 al Salzburgo, el Benfica ganó a domicilio 2-0 al Niza y el Fenerbahce de Mourinho cayó 2-1 ante el Feyenoord. Los partidos de vuelta el próximo martes 12 de agosto.
Nuestro tradicional repaso ahora, Roberto Calvo, por lo más destacado del mercado internacional.
El Liverpool sigue activo en el mercado ante la posibilidad de que no se haga el fichaje de Isaac. Los Reds se han fijado en el extremo del PSG, Bradley Barcola, de momento solo interés, aunque se espera una oferta pronto. Morata está cada vez más cerca del Como, acuerdo casi cerrado entre el club italiano y el Galatasaray, donde milita actualmente. Darwin Núñez pasará a reconocimiento médico próximamente para cerrar su incorporación al Al Hilal de Arabia Saudí, 53 millones para el Liverpool y un contrato de 3 años para el uruguayo. Y Heung-min Son, ex del Tottenham, firma hasta 2027 con opción a 2 más en Los Ángeles Fútbol Club de la MLS.
Y no perdemos de vista lo que está pasando también en la segunda división. Alicia Rodríguez.
El Albacete llega a un acuerdo con el Castilla para el traspaso del gaditano Antonio David Moreno por 3 temporadas, con la curiosidad de que su hermana Laura Moreno juega en la sección del femenino. El Cádiz rescinde contrato con el centrocampista cántabro Fede San Emeterio. Las Palmas han publicado el parte médico del cancerbero Álvaro Quillane, que fue intervenido con éxito de una apendicitis aguda. Y por último, el Leganés ha presentado hoy al delantero Óscar Plano.
3 y 20, hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
No empezó de la mejor manera los amistosos de preparación. España cayó en el primero contra Portugal. Hoy busca revancha contra la República Checa, Pilar Casado.
La cita es a las 9 de la noche con la España de Sergio Escariolo. Se va a medir a la República Checa, un equipo que está encuadrado en el grupo A del Eurobasket y que la jornada del martes sucumbió ante la España B de Ponsarnau y Baba Miller en el Martín Carpena de Málaga. Precisamente Miller se entrenó ayer por la tarde con los mayores tras la baja de Ndiaye. En la República Checa, muchos conocidos de la afición española, por supuesto su entrenador Diego Campo, además de Tomáš Satoranský o Vít Krejčí. Habla del partido de hoy uno de los que puede tener plaza, Mario Sansuperi.
Bueno, la verdad que tenemos muchas ganas, porque al final es un partido de preparación y nos ayuda a llegar mejor al objetivo, ¿no?, que es el Eurobásquet, con ganas de afrontarlo y que nos sirva para mejorar.
A esta hora también estamos pendientes del Eurobásquet sub-20 femenino, Bruno Casar.
Sí, estamos en la recta final del tercer cuarto. Quedan 2 minutos 33 segundos para la conclusión de ese tercer cuarto. España, que está dominando de cabo a rabo este partido ante Turquía, 57-46. España, que tiene pie y medio en semifinales, a las 4:30 conocerá a su rival Italia o Israel.
Y en Fórmula 1, susto esta semana con un accidente grave de uno de los pilotos, Carlos Miquel.
En Argentina se lanzaron todas las alarmas cuando se supo que había tenido un fuerte accidente Franco Colapinto, que le había llevado a la clínica del circuito Ungaroring, porque la Fórmula 1, aunque parezca mentira, no ha parado del todo. Hasta ayer hubo unos test de neumáticos Pirelli para 2026 que concluyó con el trabajo de Alpine y de Ferrari. Está perfectamente de salud Franco Colapinto, le dieron el ok y pudieron reparar el coche para la tarde y realizar el programa de tarde. Eso sí, le habrá costado varios cientos de miles de euros arreglar ese coche al equipo francés.
En tenis, ¿cómo van las cosas en Cincinnati para los españoles, Paula Autón?
Martín Landaluce ha vencido al británico Ferri en el último partido de la ronda previa y se une a la armada para el cuadro principal. Hoy debutan a eso de las 5 de la tarde Roberto Carballés ante el francés Hugo Gastón y Pedro Martínez contra el chileno Nico Harry. Mientras, en el cuadro femenino, Jessica Bouzas lo hará a las 8 de la tarde ante Venus Williams.
Y en ciclismo hablamos, como siempre, de la Vuelta a Burgos y de la Vuelta a Polonia, Luis Méndez.
Se está disputando la tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Hoy el pelotón tendrá que hacer frente a un recorrido de 185 kilómetros hasta llegar a la línea de meta en Valpuesta. A falta de conocer cuál es el resultado de esta etapa, Roger Adrià sigue el líder en la general. Por otro lado, también se está compitiendo la cuarta etapa de la Vuelta a Polonia, una jornada en la que el español Pello Bilbao y Antonio Tiberi podrían hacerse con el ansiado maillot. Por el momento, Kielich se sitúa como cabeza de carrera.
Y en el Balón de Oro ya se van conociendo los nominados masculinos, Carlos.
Sí, están saliendo justo en este momento. Ya hay un español, es Pedri, jugadores de la Liga, Lewandowski, Bellingham y Mbappé, otros como Dembélé, Haaland, Agraf, Harry Kane, Kvaratskhelia, Palmer, Olise, y son seis las chicas nominadas españolas: Mariona, Aitana, Esther González, Patri Guijarro, Alexia Putellas y Claudia Pina.
Gran protagonismo para el fútbol español. Luego terminamos de contar el resto de nominados. 3 y 25, hasta aquí, Israel, el repaso del deporte en este jueves 7 de agosto.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Seguimos repasando todo lo que nos deja la jornada en el mundo del deporte, aunque ahora es momento de seguir con nuestro reto Pedrita semanal. Estamos buscando a un futbolista argentino que militó en el Real Madrid. Vamos con la cuarta pista del día. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santiago. Con el calor que está haciendo esta semana se me están empezando a freír los circuitos y es probable que tenga que pasar por el departamento informático.
Claro.
Ya estamos en el último día de pistas y mañana resolvemos el reto. Así que ahora mismo te digo una pista casi definitiva.
Sí, la de ayer ya fue bastante importante y mucha gente yo creo que ya sabe por dónde van los tiros, pero cuéntanos la de hoy y la definitiva, Pedrita.
Recuerdo que estamos buscando un jugador argentino del Real Madrid que ha ganado 3 ligas, 2 en Europa y otra fuera. Que en su palmarés también tiene una Europa League y un oro olímpico. Que su apodo es el de un animal pequeño. Y hoy te añado que ha jugado en el Real Madrid, pero también en el Fútbol Club Barcelona.
Oh, Real Madrid y Barcelona, futbolista argentino con apodo de un animal pequeño. Ahora sí que sí, que yo creo que está todo el pescado vendido. Pedrita, muchas gracias. Cuídate del calor esta tarde. Un beso.
Ahora, Santi, yo creo que ya lo tienes que saber.
Sí.
Ahora voy a ir a ver si puedo revisar los circuitos. Venga. Y estar en plena forma para resolver el reto en el día de mañana. Un abrazo.
Claro que sí, eso haremos. Un abrazo. Ayer, producto del partidazo con José Luis Corrochano, tertulia muy interesante sobre todo lo que está aconteciendo en el caso Ter Stegen y con la visión, además, de uno que fue portero internacional y de los buenos, Santi Cañizares.
Os pregunto, primero, si os parece a Cañete, Miguel y Gato, ¿os parece lógico que el Barça no quiera que sea Ter Stegen el capitán?
Bueno, a mí me parece lógico que estando los dos en conflicto eviten cualquier tipo de roce adicional. No me consta que le hayan quitado la capitanía y en todo caso yo creo que si se la quitan será el equipo. Es decir, lo que podría pasar, entiendo yo, mañana, y es la información que yo tengo, no pretendo desmentir a nadie, al contrario, ¿eh? O sea, puede ser.
Sí, aporta la que tú tienes, Miguel.
No, claro. La que yo tengo es que es posible que mañana anticipen, mañana o pasado, la votación para elegir capitán en el vestuario, en el bien entendido de que Hansi Flick ya dijo la semana pasada que el capitán lo eligen los jugadores y son ellos quienes le tienen que votar. Yo creo que Flick no habrá cambiado de opinión. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo esta semana y la próxima? Pues la diferencia que hay es el gamper.
Cañete, ¿qué olfateas?
Bueno, a ver, yo lo primero es analizar qué es un capitán. Un capitán, yo creo que es, bueno, el que representa a los jugadores en un escenario, que es en el partido, el que los representa también en una mesa de negociación ante unas primas o un conflicto frente al club, y el que de alguna forma es un ejemplo de que o sea, un capitán no puede ser un tipo vago, un capitán no puede ser un tipo que crea mal ambiente, que es egoísta, tiene que ser un tipo como un ejemplo, donde dice, bueno, tengo que invitar a todo el mundo hacia el compromiso, hacia el rendimiento, hacia que somos un equipo todos, hacia el buen rollo y tratar de solucionar algún conflicto que pueda haber, tanto con el club como con algún compañero. Claro, pero si el conflicto lo creas tú ya, si tú ya has creado un conflicto o tienes un conflicto, una guerra abierta con el club, vamos a ver, no nos vamos a engañar, Ter Stegen, lo que han dicho sus compañeros es cierto, jugador de talla mundial, jugador con gran carácter, con gran rendimiento, pero cuando no ha jugado, su comportamiento ha dejado mucho que desear, mucho que desear, pero como muchos porteros alemanes que tienen esa conducta, que ellos tienen que ser o titulares, o si no son titulares, pues no les gusta como, no les gusta como... como caza la perra, dicen en mi pueblo, ¿no?
Reflexionando ayer sobre lo que iba a ocurrir, el Barça ya ha comunicado que le quita la capitanía a Ter Stegen. Y en la encuesta del día estamos preguntando por un asunto del Real Madrid, Juan Torrejón.
Estamos preguntando cómo debería jugar el Real Madrid de Xavi Alonso en defensa esta temporada, si con tres centrales o con dos centrales, y cerca de los 500 votos ya la mayoría dice que con tres centrales, un 63%.
No, en el 63% le gustaría ver al Real Madrid con defensa de 5, quizá por el perfil de los laterales, ¿no? Trent y Carreras. Señoras y señores, las 3 y 29, casi media, esto que escuchan es la cadena COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y media de la tarde, las 2 y media en Canarias. Soy Israel Rapuñán, estás en la tarde de COPE. Vamos a acompañarte hasta las 7 de la tarde.
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
La verdad es que si no la has identificado por la música o por la escena, ahora te doy algún dato más. Tres cazadores de recompensas buscan un tesoro que ninguno de ellos puede encontrar sin la ayuda de los otros dos. Así que los tres deciden colaborar entre ellos, o al menos es lo que hacen creer. Te tiene que sonar esta película, ¿verdad? Es el clásico del cine Spaghetti Western. El bueno, el feo y el malo. Estrenado el 7 de agosto de 1968, su director Sergio Leone, y protagonizada por actores como Clint Eastwood en el papel del bueno, Lee Van Cleef en el papel del malo y Eli Wallach en el papel del feo. Bueno, y esta banda sonora que es inconfundible de Ennio Morricone nos lleva directamente a lo salvaje oeste. Pero lo que quizás no sabes es que algunas de las escenas de la película fueron grabadas en la provincia de Burgos, en especial la escena final en el cementerio de Sad Hill, ubicado en la localidad de Santo Domingo de Silos y que es considerado el mayor cementerio western del mundo.
Estás bromeando, ¿verdad, Rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh?
Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, Tuco. Otra vez como en los viejos tiempos.
Aunque también hay otros lugares como el monasterio de San Pedro de Arlanza, que pertenece a Orihuela, donde el feo intenta sacar la información al bueno moribundo.
Ve, acércate.
Dime. ¡Maldito guarro!
Yo dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí.
Y esto se grabó en Burgos. Luego está el campo de prisioneros de Peterville, que se ubica en Carazo, y el puente de Lanston, entre Orihuela y Contreras, que aunque es muy complicado de reconstruir, es un punto de parada obligatorio durante la visita al Valle de Arlanza. Pero los culpables de que todos estos lugares de la mítica película del oeste se hayan recuperado, porque están recuperados, es la Asociación Cultural San Gil, que han tenido un papel clave a la hora de convertir la provincia de Burgos en un destino para los amantes del séptimo arte. Y es que casi 11 años después de la recuperación del cementerio de Sad Hill, Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, ha visto cómo Burgos se ha convertido en un atractivo para los amantes del turismo de pantalla y los fans de la película, del bueno, el feo y el malo, como el grupo de heavy Metallica o el actor de The Walking Dead, Greg Nicotero, que incluso visitó la zona. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué pasada que esto esté en Burgos, ¿no?
Bueno, pues sí, ¿verdad? Ahora según lo recopilabas con la introducción, pues qué bien, ¿no? Qué motivo de orgullo haber podido contribuir a todo esto, claro que sí.
¿Cómo surgió la idea de restaurar estos escenarios de la mítica película? ¿Cómo estaban antes? ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues estaban en una demostración de que el tiempo hace su trabajo inexorablemente. Estaban totalmente absorbidos por la naturaleza en un entorno pues que lo había modificado, pues había recuperado, digamos, el aspecto que tenían originalmente al año 1965, antes del rodaje de la película. Se reconocía muy poquito, claro. Quedaban muy pocos elementos que pudieran dar una pista que estuviera allí, pero evidentemente contábamos con el testimonio de toda la gente que participó, aún muchos vivos, sino pues sus descendientes, y bueno, pues elementos, digamos, de lo que es el paisaje, el horizonte, pues que sí que evidentemente acreditaba que habían estado allí las cuatro localizaciones de rodaje. ¿Cómo se nos ocurrió?
Sí.
Bueno, yo también, a veces, cuando escucho esa pregunta, doy la vuelta y digo, ¿y cómo no se le había ocurrido a nadie antes, no? Pues quizá, hombre, es cierto que cuando se rodó la película en el 66, Clint Eastwood, Leone, no eran nadie, no tenían un nombre, ¿no? Bueno, no eran nadie tampoco, quiero decir eso, pero no tenían el prestigio que alcanzaron años después, y nadie a lo mejor vio la posibilidad que mantener las localizaciones podía tener ese potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues cayeron en el olvido hasta que en el 2015 decidimos intervenir y recuperarlas, primero el cementerio.
¿Por qué Sergio Leone se decide por Burgos, por esas ubicaciones?
Bueno, hay una explicación, y es el precedente, que es una película anterior, una película que es el Valle de las Espadas, a primeros de los años 60. Participa un productor de nombre José Antonio Pérez Giner, valenciano, él, que participa en esta película, y esta cinta está rodada, narra la historia de Fernán González, está rodada en varias de las localizaciones que luego se repiten en El bueno, el feo y el malo, especialmente la zona del campo de prisioneros y San Pedro de Arlanza. Es él el que entra a trabajar con León en la tercera película de la trilogía del dólar, la del 66, la del bueno, feo y malo, y quien le convence a Leone para visitar el lugar y, bueno, pues establecer cuatro puntos de rodaje en la zona, así que muy agradecidos a la memoria de Pérez Giner.
Cuando hablas con la gente de la zona que participó en la película, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo recuerdan?
Hay un poquito de todo, porque participó muchísima gente y bueno, yo sí que tengo, por ejemplo, el testimonio de un paisano de mi padre, de Quintana Raya, de un pueblito cerca, que él, por ejemplo, estaba haciendo la mili y él no fue consciente de que estuviera participando en
este
un
poco peliculón. De historia, en un trozo de historia, al fin y al cabo, claro.
Sí, porque, bueno, pues él tampoco debió estar muchos días en el rodaje y participaron, estaban haciendo la mili, ¿no? Les llevaron para allá, pues mira, una especie de prácticas de zapadores especiales, ¿no? Y muchos años después estaba viendo me lo cuentan, ¿no? Que estaba viendo un día la película en la tele y dice, anda, pero esta película, este western, pero si estos paisajes a mí me suenan, dice, pero bueno, pero ese era bueno, fue el malo, ¿no?
No era consciente,
¿no? Otras personas, otros paisanos, pues sí que a lo mejor estuvieron más cerca y tuvieron una consciencia, ¿no? De que habían participado en un clásico y estuvieron pendientes del estreno y han estado muchísimo más al día, ¿no? Pero bueno, luego al final todos, de una manera u otra, pues sí que además siempre todavía nos contacta alguien a lo mejor que, oye, mira, mi abuelo participó en la película, tengo por ahí unas fotos, que estamos encantados de recibir siempre algún tesoro por ahí que no estaba en nuestro radar. Así que sí, por mucho que pensemos que está todo dicho, siempre te salta la sorpresa y descubres algo nuevo.
Pues estamos hablando con Sergio García, que es socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que ha decidido restaurar estos escenarios en Burgos de la película Del bueno, el feo y el malo, para que se parezcan a como los conocemos a través del cine. Y el año que viene, en 2026, la peli El bueno, el feo y el malo cumple 60 años. Sergio, ¿tenéis pensado hacer algo por este aniversario?
Bueno, la respuesta sería, vamos a hacer algo, pero todavía no sabemos el qué.
Claro.
Es decir, sí, tenemos claro que hay que hacer algo, pero todavía no hemos empezado a sentar las bases. Evidentemente, nuestro colectivo, la asociación, nace precisamente con la cercanía del 50 aniversario y bueno, pues ahí es un poco donde se da a conocer y alcanza cierta popularidad. Y sí que nos da un poquito de miedo que a lo mejor ahora ya más consolidados pues organicemos algo que se nos vaya de madre. Porque claro, el año pasado la puesta en valor del campo de prisioneros vino bastante gente. Y el problema que tienen estas localizaciones es que son pueblos pequeños al final y los accesos son limitados. Y entonces no queremos hacer algo a lo mejor que nos atropelle. El evento estrella del 50 aniversario fue la proyección de la película en la misma localización del cementerio. Y según Protección Civil había 3.000 3.000 y pico, 4.000 personas ese día, un acceso muy complicado por los vehículos, por los caminos. Entonces hay que darle una vuelta y sobre todo lo que hay que hacerlo es de la mano de la autoridad, es decir, del Parque Natural, Sabina desde la Arlanza La Yecla, con su dirección tenemos una relación estupenda, y con los pueblos de la zona, con los alcaldes, Diputación, Algalsa, pues, Junta Castilla y León, hacerlo un poquito de la mano. Ya hemos aprendido, tenemos mucha experiencia y desde ya pues queremos ir contactando con esas entidades para sentar las bases para el año que viene. Algo haremos, pero todavía no sé el qué.
¿Es muy difícil ir hasta estos lugares? ¿Es complicado o es sencillo?
No, no es difícil. No es difícil, lo único que eso, que son caminos. Es el salvaje oeste, es decir,
claro.
Llegaría casi mejor un caballo que un coche, claro. En el sentido, pues, que son caminos. Entonces, bueno, se puede ir haciendo rallies, no se puede ir corriendo, y sí que es cierto, pues, que hay determinadas épocas del año, pues el 15 de agosto y los días anteriores, posteriores, Semana Santa, pues que a lo mejor hay bastante afluencia. Pero bueno, ¿dónde no? ¿No? Al final, claro, son fechas en las que se vacían las grandes ciudades y la gente va al entorno rural, y como digo yo, la España vaciada se convierte a veces en la España masificada. En esas fechas, evidentemente, invitamos a que la gente vaya a verlo, pero que si puede escoger unas fechas diferentes. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el otoño. Me gusta mucho el otoño. Claro. Por el color que tiene el monte, pero bueno, cualquier época es una buena
elección.
¿Cuánta
gente puede visitarlo al año? Más o
es
menos.
Un dato difícil de establecer.
¿Pero cuánto estimáis, más o menos?
Nosotros hemos hecho el cálculo de unas 40-50.000 personas.
Es una pasada,
¿eh? Es muy estacional, porque ahora mismo es una época en la que puedes establecer perfectamente que pasan más de 300 personas. 300
¿Qué pasa?
Personas por 30 días que tiene un mes, o 9.000 y pico. Es decir, que al final, sí, que en verano se alcanza fácilmente a las 25.000 personas.
Estamos hablando con Sergio García, que es una de las personas que se ha dedicado a recuperar todos esos lugares de película que había en España, de esa película, concretamente en Burgos. ¿Cuál dirías brevemente, Sergio, que es la joya de la corona de todos los que habéis recuperado?
Pues evidentemente yo creo que el cementerio se lleva la palma, porque al final es es la secuencia, un cumbre, ¿no?, de la película, de las más conocidas del western. Está asociada a dos de las melodías más populares de Morricone, pero yo el enclave en donde está situado el campo de prisioneros me parece una pasada, las vistas que hay allí.
¿Qué pasa?
Es impresionante.
Sí,
te escucho.
No, que te iba a comentar que aquí el grupo Metallica, lo decíamos antes, es gran fan de la película y de hecho la ponen en las pantallas durante sus conciertos. Sobre todo cuando vienen a España a tocar, ¿notáis que llegan más turistas?
Sí. Tocaron dos días en verano, ya no recuerdo exactamente la fecha, no sé si era junio o julio, 2024, tocaron un viernes y un domingo, y esos días estuvimos por allí y se notaban.
O sea, están transmitiendo esa locura de la peli a ellos.
Sí.
Claro, qué bueno.
Sí, que se notaba más afluencia de ese público, sí.
¿Te imaginas un videoclip en el cementerio de South Hill, por ejemplo? ¿Lo veis posible?
Lo veo factible yo creo que se ha dado un paso gigante, porque tuvimos la grandísima suerte de poder estar en el backstage del concierto de Wanda, y gracias al road manager, a Fran Muñoz, nos presentó a Lars Ulrich, al batería, y a Robert Trujillo, el bajista.
Qué bueno.
Y bueno, ahora siguen en gira, están en gira, pero ahí se han sentado las bases para que pueda haber una visita a medio plazo, y con una visita pues sacar toda la artillería y que vean todos los lugares, porque yo creo que se podría hacer un videoclip perfectamente. A lo mejor un concierto ya es demasiado osado, porque logísticamente hablando pues sería un poco...
Hombre, también
una
sería una pasada, también te lo digo.
Sería una
¿eh?
Pasada. Hemos hecho un concierto, hasta Arizona Baby en concierto en el 2017, pero claro, la logística de una cosa así, desplazar un camión escenario,
hombre,
no es sencillo.
Aparte que es metálica, que no es cualquiera. ¿Qué te gustaría más, Sergio? ¿Otro gran rodaje de Burgos, en tu zona, en cerquita de esa zona que habéis recuperado, o el videoclip de Metallica?
Mira, esto habrá gente que escuche, bueno, mira, este se está pasando de frenada, pero en octubre me dijeron que una localizadora de HBO, una persona que digamos que van de avanzadilla para las producciones, para visitar posibles localizaciones de rodaje, valoraron el cementerio de South Hill para Juego de Tronos.
¡Anda, sí!
Para la sexta temporada, para una la secuencia de los Lannister allí cuando ataca el dragón, que eso se rodó en Extremadura, si no estoy equivocado, me parece en Cáceres, se valoró también el cementerio. Bueno, pues eso sería...
Es que Juego de Tronos ya no es la primera vez que viene a España, tú lo decías.
No sería la primera vez.
Y oye, pues esto también sería icónico, ¿no? Por la historia
sería
y por todo lo que trae esto. Pues hemos hablado de El Bueno, el Feo y el Malo y esas localizaciones en la provincia de Burgos, hemos hablado de South Hill y hemos hablado con Sergio Sergio García, socio fundador de la Asociación Cultural San Gil, que son ellos los que desde hace unos años se han dedicado a recuperar toda esta zona para que los amantes de la película, los amantes del cine, pues puedan sentir, visitarla y sentir que están viviendo esa experiencia única. Se imaginan a Clint Eastwood por ahí, pues es lo que hacen todos los fans que van a esa zona de Burgos. Gracias, Sergio, por estar en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon.
Hay profesiones que cuando llega el verano se convierten en auténticas protagonistas y durante este mes de agosto, en la tarde, vamos a adentrarnos en ellas. Te hablo de las profesiones que en agosto hacen su agosto. Cuando aprieta el calor y llegan las vacaciones, nos acordamos de la piscina, de la playa, de los helados, del aire acondicionado y de ese aire acondicionado de toda la vida, que es el abanico. Bueno, ¿quién ha hecho ese gesto tan común y veraniego de abrir un abanico y moverlo con gracia? Bueno, en verano, el abanico se convierte en un imprescindible y seguro que si piensas en él, se te vienen a la mente todo tipo de colores, de diseños o de tamaños. Yo me viene a la cabeza el abanico de mi bisabuela